Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Noctámbulos Podcast. Como cada sábado, es sábado de Noctámbulos. Y gracias a la gente que ya estaba ahí esperando en YouTube para que empezara el directo. Gracias a las personas que están ya comentando por ahí. Sean bienvenidos a pues un nuevo episodio completamente en vivo. Y como siempre, me acompaña mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales Nightcrawler. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muy contento de estar aquí otro sábado con ustedes y muy patriótico y todo eso.
Muy patriótico, sí.
Y pues nada, estamos muy felices. Además vamos al final de este episodio a partir simbólicamente y también de manera literal un pastel los 2 años de Noctámbulos, que ya eso será el final. Y pues como siempre les agradecemos que estén aquí, agradecemos a nuestros moderadores, al buen Eddie que está aquí detrás de cámaras, agradecemos a Meme que está también detrás de cámaras y a Jimmy no le agradecemos nada. Y también un saludo a todos ustedes que están conectándose y que están enviando sus superchats y sus mensajes de, no sé cómo se llaman, mensajes de membresías.
Ah, sí. Vamos a decir
también
supermembresías.
Supermembresías. Y bueno, vamos a leer como siempre sus superchats, los comentarios y los tweets que nos dejen a través de Twitter, valga la redundancia, usando el hashtag NoctámbulosPodcast, hasta el final, cuando hayamos terminado cada quien nuestro tema. También los invitamos a que se unan a nuestros grupos de Facebook, Noctámbulos Podcast, también a Los Habitantes del Mundo Creepy y a Escuadrón Subnormal, donde el lunes va a pasar algo interesante, así que para que se unan de una vez.
Sí, váyanse uniendo. Y pues como podrán ver, venimos, como decía Manuel, patrióticos. Para los que no sepan, que sean de otro país y se pregunten por qué, pues resulta que septiembre es el mes de la independencia en México. En unos días más se va a estar celebrando pues en todo el país esto que ya pues año tras año estamos ahí como siempre tratando de sentirnos orgullosos de nuestro país. Y el resto del año nos quejamos.
Sí.
Pero al menos en septiembre siempre
también hay gente que se queja el mero día, que es la más molesta. De que ¿qué celebramos y no sé qué.
Sí, sí, sí. ¿Qué independencia?
Cómete tu taco y ya,
sí, el güey así de que, ¿qué independencia? Si todavía vivo con mis papás, con cada pedo, sí. Pendejo. Pero bueno, sí, entonces como... No, bueno, también quiero agradecer de una vez, empezando, agradecer a mi esposa Maye, que fue quien nos hizo la decoración y todo lo que están viendo en pantalla. Así que muchas gracias, Maye. Siempre, pues, se rifa bastante, así que si quieren dejarle por ahí algún mensajito en su Instagram o algo, seguramente lo va a agradecer mucho. Ahí síganla ya como @strangeasangels. Como extraño como ángeles, o strange as Mayera, ya no me acuerdo. Bueno, ahí la buscan. Gracias, Maye. Y pues, como los temas que trajimos el día de hoy los elegimos basándonos un poquito también en la festividad.
Sí,
basándonos en cosas mexicanas de nuestro territorio, pues de nuestro
no
país.
No necesariamente historias de la independencia, porque está medio complicado, pero sí cosas que tengan que ver
no
con el país.
¿Por qué no han hecho cosas aterradoras ocurridas en la independencia de 2015?
Cosas ocurridas a Miguel Hidalgo.
Bueno, pues, le ocurrió una muy cabrona, pero de esa no quisiera hablar.
Le cortaron la cabeza y la pusieron en sal, ¿no? En una jaulita afuera de... ¿Dónde era? ¿La Alhóndiga de Granaditas?
Sí, verdad, ahí estaba. Y estaba como uno de Futurama, güey.
Ah, sí.
Bueno, pero sí, los temas que trajimos el día de hoy pues están alusivos a eso, no necesariamente a la independencia, sino al país, a México. Ojalá que les gusten, ojalá que los entretengan. Y nos pusimos de acuerdo como siempre antes de comenzar. Y el que va a empezar el día de hoy con su tema es el señor Emanuel Morales. Así que, ¿qué nos trajiste el día
Muchas
de
gracias,
hoy?
Muchas gracias, agradezco el espacio aquí que aquí me
sí,
han dado.
Sí, habla porque el tiempo de televisión es...
Ay, perdón. Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar de un tema que me pareció muy, muy interesante por el hecho de que no lo había oído de él y me parece que siempre oímos de héroes en los libros, bueno, leemos de héroes en los libros, escuchamos de ellos, los vemos en la televisión, se hacen películas acerca de ellos y yo creo que esta historia meritaría tener su propia película, esta historia de parte de pues, nuestra historia de México. Sin embargo, es relativamente desconocida. O sea, obviamente hay gente que la conoce y está la información ahí, pero no es de las que te vas a encontrar en un libro de texto ni de las que vas a ver ahí en televisión, ¿no? En la hora premium. Y sin embargo, es algo muy, muy, muy impactante. Ocurrió en los años 20, en una época un tanto, bueno, México no es que haya tenido épocas fáciles, pero en una época especialmente difícil después de la revolución y todo esto, una época de transición, todavía con los estragos de esta guerra, ¿no? De estas batallas que eran evidentes en aquel entonces. Y el presidente, que era Plutarco Elías Calles, estaba impulsando ciertas políticas de que de manera indirecta estaban afectando a los Estados Unidos.
Ok.
Que pues son nuestros vecinos de aquí del norte, ¿no? Que uno siempre quiere caerle bien a los vecinos, pero de repente, güey, quedas mal.
Sí, y porque estás haciendo ruido todo el puto día.
Y no los dejas grabar su podcast.
Así es.
Un ejemplo de esto que molestaba un poco a nuestros vecinos.
Perdón que te interrumpa, pero para los que no entiendan la referencia que hice, el gesto hacia...
No es una referencia geopolítica ni nada de eso.
No, no, y tampoco es, no es para Estados Unidos obviamente, pero tampoco es porque apunté hacia el cielo. No es para Dios. Es que no falta que llegue alguien
nuevo. No creo que alguien haya entendido eso.
No sé, güey. Nunca falta alguien nuevo. Mejor aclaro. Es para el vecino de arriba. Que chinga tu madre Easy y chinga tu madre vecino de arriba.
Muy bien. Continuamos. Les decía que un ejemplo de estas acciones que no le gustaban mucho a nuestros vecinos era que se modificó el artículo 27 de la Constitución, que básicamente sirvió esto como un asentamiento de las bases para lo que posteriormente sería la expropiación petrolera, ya a cargo de Lázaro Cárdenas.
Uh-huh.
Y bueno, como no los quiero aburrir como en una clase de historia...
Ya, pero está tomada la historia.
Básicamente, como sabemos, pues si le quitas a los gringos el petróleo, quieren venir a darte democracia, ¿no?
A darte libertad.
Sí, darte un poco de libertad. Y pues se van a enojar un poquito si les quitas así su petróleo que no es suyo. Si se los quitas, pues se enojan. Entonces, México, pues sin querer, estaba molestando los intereses de los estadounidenses, por lo que ellos nos empezaron a ver como una amenaza prácticamente a la altura de la Unión Soviética. Así como estos tipos están tramando algo, ¿no? Y no ayudó mucho que en esa época, de hecho, México tenía muy buenas relaciones políticas con la Unión Soviética. O sea, había ahí cordialidad, al menos, no es como que fueran...
Tengo entendido que México siempre se ha mantenido bastante cordial con
sí,
todos.
Sí, pero Estados Unidos es la morra tóxica que si no le habla sí. a alguien, quiere que tú tampoco le hables.
Sí, eso sí lo sé, o sea, eso sí lo he visto, pero siento que México es como el típico gordito buena onda.
El que le habla a todo el mundo.
Le habla a todo el mundo, que se pelean así dos amigos.
Y que lo hacen pendejo y así, pero... ¿Eh? Que de repente lo quieren hacer pendejo.
Sí, pero bien
agurero. Pobrecito México.
Sí.
Ah. Pero bueno... las cosas ya estaban bastante tensas para 1926, cuando el secretario de Estado, Frank Kellogg, no sé si tenga que ver con la empresa Kellogg's, pero eso lo dejaré para otro episodio, voy a hacer su investigación de vida.
Okay.
Pero bueno, Frank Kellogg...
Queda en especulación.
Que escribió lo siguiente. El gobierno de México es verdaderamente bolchevique y trata de expandir las doctrinas comunistas no solo a países vecinos de Centroamérica, sino también a Sudamérica y a parte del sur de los Estados Unidos. Bolchevique era una manera de llamarle a los comunistas por una organización, digamos, rusa, de gente rusa que se llamara así. Entonces les decían de manera despectiva bolcheviques a los comunistas y básicamente empezaron a acusar a México de comunista y de contagiar su comunismo a otros países.
Ni México no es comunista.
No.
Será corrupto.
Bueno, hoy somos patrióticos.
Ah, sí, hoy sí.
En ese mismo año, 1926, los planes de una intervención militar hacia México por parte de Estados Unidos comenzaron a rondar por la cabecita de Don Washington, D.C. Así, oigan, y si los invadimos y les damos un poquito de libertad. Los mexicanos quieren su petróleo para ellos, ¿por qué no les damos democracia, no? Era así el pensamiento. Sí, pensamiento así, gringo.
Libertad y democracia.
Ajá. Mis dos amigos. Entonces, el plan era muy simple y de hecho ya estaba elaborado. Era destituir a Plutarco Elías Calles e intervenir militarmente el país.
Okay.
Algo que pues, planes que Estados Unidos ya no hace, ¿no? O sea, ya,
no,
ya no. Eso ya no. Eso fue hace 100 años casi.
Hace 100 años.
Entonces, aquí es donde tal vez se pregunten, y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy hablando inglés? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos
que no estudiaste?
¿Por qué estamos también? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Bueno, y esto de que no pasó, o sea, como sabrán, no fuimos invadidos en esa fecha por los gringos. Y es donde entra el trabajo de un agente secreto de México, del cual hasta hoy se desconoce su nombre, se desconoce cómo se veía, se desconoce si era hombre o si era mujer, se desconoce absolutamente todo. Lo único que se sabe es que se hace llamar el agente 10B o B10, como era así su variante. No, Ben 10, B10. El agente 10B, de alguna manera, y por cierto, era, o sea, sí, estamos hablando de un espía y de un James Bond mexicano, aunque tampoco se sabe si era su nacionalidad, pero me gusta creer que sí.
Porque ayudó a México.
Sí, porque ayudó a México. Entonces, era como un James Bond, o sea, era un agente secreto. Y él, de alguna manera, logró infiltrarse en los archivos más seguros de los gringos y obtener documentos confidenciales de la embajada estadounidense. Y no solo los obtuvo, sino que se los hizo llegar a el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Plutarco Elías Calles. Posterior a esto, el agente siguió comunicándose y enviando la información al gobierno mexicano, llegando a escribir más de 300 reportes a lo largo de 2 años que estuvo en activo, digamos, haciendo este trabajo de infiltrado.
Ok.
Él estaba robándole información a los gringos que no son precisamente las personas más confiadas del universo y que no te abren las puertas de sus secretos. O sea, estaba muy cabrón lo que estaba haciendo. Era muy difícil y estaba jugándose la vida en cada uno de estos reportes y cada cosa que hacía. Entre la información que 10B le hizo llegar a México, se encontraban planes de ataques armados e intervenciones militares básicamente en todo el mundo, en lugares como Cuba, Centroamérica, y casi 7,000 memorándums con mapas militares y cartas del Departamento de Estado de Defensa de los Estados Unidos. Esta información muy delicada porque era básicamente dónde están las tropas estadounidenses y cuáles son sus planes. O sea, lograron... el agente 10B logró descubrir todo los secretos militares importantes de ese momento de los Estados Unidos.
Wow.
Es algo súper complicado y peligroso, como ya había dicho.
Sí, está cabrón.
El 9 de febrero de 1927... 10B, el agente 10B, comunicó lo siguiente, y esto se le hizo llegar al presidente. El presidente estadounidense, Calvin Coolidge, a quien ustedes tal vez lo conozcan como el presidente del que nunca había oído en mi vida de los Estados Unidos, bueno, él era el presidente en esa época, ha decidido, invadir México, poniendo en operación el Plan Verde. O el Plan Green, que era como se llamaba.
Ya, ese luego se convirtió en un partido, ¿no?
Ajá, luego ya se hizo un partido, ya no era el plan.
Con sus planes macabros.
Ajá. Le informo que en la Casa Blanca se están ultimando todos los preparativos para desarrollar una nueva política sobre México. Durante las 2 semanas entrantes del presente mes de marzo, se llegará hasta la intervención armada. Ya se ha sacado para su estudio el Plan Verde, y respetuosamente, B10. Así como firmado, ¿no? De que yo usted lo supo por mí. Sí. Se lo dijo...
Te lo dijo el B10.
Te lo dijo el B10, sí. Con esta información, el presidente decidió hacer algo sumamente arriesgado y también muy mexicano, desde mi punto de vista. Y bueno, a ver, sí. ¿Puedes adivinar qué es?
Sí, dijo, chinga tu madre, Estados Unidos.
Sí, eso fue lo que dijo. ¿Eddie?
Estados Unidos ya no tuvo nada que hacer, o sea... Ay, me mentó la madre.
¿Qué crees que hizo el presidente?
Le dio un premio.
No le dio un premio.
¿Meme? Vos
sí
sabes, ¿no?
No, Meme sí sabe. Meme
no,
sí
entonces no se vale. Ahorita decimos por qué tú sí sabes. ¿Qué fue lo que hizo?
Bueno, él tomó estos archivos, estos documentos, y se los mandó por correo al presidente de los Estados Unidos con una notita que decía: los siguientes documentos fueron entregados a las autoridades mexicanas sin haber sido solicitados.
Ah.
Como gesto de buena voluntad, se los regresamos. Que traducido, o sea, en el español actual sería
esto le perrillo. Va a pasar a todos los hijos de su puta madre.
No, es como que, güey, cuando tú vas, yo ya vengo, güey. Sí, mira, sí. aquí te tengo. Eso, sí. Eso es lo que le quiso decir.
Es un gran movimiento porque no es nada hostil.
No.
Pero es algo que deja muy...
conozco tus planes, güey.
Como, ya sé qué pedo, güey, ya bájale de dos.
Sí.
Bien, entonces.
Eso es así de... Es como, siento yo, es como mandar una captura... A alguien que, pues, está hablando mal de ti. Ajá. O haciendo algo, ¿no? De que no le digas nada. Es como que, oye,
pero es me llegó esta captura de esto, no la solicité, te la revuelvo.
Uh-huh. Sí, para que esté segura ahí contigo, ¿no?
Para que sepas
que no caigan sí. Malas manos.
No mames.
Oye, entonces,
¿qué?
Yo creo, eso ya estoy yo especulando, pero yo creo que la reacción posterior de los Estados Unidos no se debió a que ellos realmente vieran a México como un país que se pudiera defender, porque no, o sea, sinceramente no se hubiera podido. Creo que más bien les dio miedito, como, este güey está loco. Es como, miren el tamaño de esos huevos, ¿no? Yo siento que fue más por ahí.
Como de, o de respeto, hasta cierto punto puede ser.
También, es como,
como que no que... nos tuvieron miedo, o sea... Ajá. Y es algo muy de México también, o sea, no tener miedo de decir... Sí. Me partes mi madre, pero un golpe...
Pero no me voy, pero no me voy a rendir.
Un golpe te llevas, o sea, sí. un golpe sí te llevas, cabrón.
Pero a ti también te va a doler, ¿no? Cuando, sí, sí, cuando sí. te dé un golpe, bueno...
Vas a ver cómo te deja los nudillos.
A raíz de estas filtraciones se iniciaron negociaciones bilaterales entre, o sea, entre ambas naciones, que afortunadamente terminaron en que el presidente de los Estados Unidos desistió de su plan de invasión. También, o sea, no fue todo esto, sino que además los documentos, algunos se habían llegado también a filtrar en la prensa estadounidense, que habían publicado estos documentos y acerca de esta historia, y la población gringa ya estaba como que, güey, somos los malos. Así como que, o sea, que eso tampoco le gusta nada a ningún no, gobierno, ¿no?
No, no, obvio no.
A ningún gobierno le gusta eso, entonces...
No, en todas las guerras, así, tienes que, como, pues, líder de un ajá. país, tienes que hacer ver a la gente como que ustedes son los que están defendiendo.
Sí, por un ideal, ¿no?
Ajá, luchando por algo, no nada más ir a chingar, o sea...
Y ahí todavía no empezaban, a lo mejor, con este plan, que supongo que sí lo pensaban hacer en algún momento, el decir, oigan, México está haciendo algo malo, ¿no?
Sí,
como que
sí.
ahí todavía no empezaban con eso, entonces los gringos tienen...
Se vieron muy mal, sí, sí, sí.
Afortunadamente, este, que era el plan A del presidente Plutarco Elías Calles, funcionó, porque el plan B... era ordenar a los gobiernos de Tamaulipas y Veracruz quemar los campos petroleros para que los gringos encontraran solo cenizas cuando los vieran venir en sus barcos. Así que ya vienen, nos van a partir la madre, así que vamos a quemar todo y no se van a llevar ni madres. Wow. Y nos vamos a morir, pero no van a obtener ni madres de nosotros. Wow. Y que se preparara la gente para defenderse y pues hasta la muerte, ¿no?
Hasta la muerte.
Básicamente ese era el plan B. Y afortunadamente sí. no se tuvo que llevar a cabo.
Pero mira qué puesto estaba bien.
Sí, sí, sí.
Pantalones.
Wow. Y bueno... así fue como al final el presidente Coolidge, creo que así se pronuncia, perdónenme.
Calvin era, ¿no?
No, era Kevin. No, era Melvin.
Ah,
Melvin. Calvin, no sé.
Dijiste ahorita Calvin hace rato.
Bueno, Calvin Coolidge. Calvin Klein. prometió...
Decidió y armó mejor una tienda de ropa.
Prometió no invadir el territorio de México. Es como,
así es.
Ah, bien. Prometo no invadirlos, amigos mexicanos.
Ok.
Y bueno.
¿Ha cumplido?
Hasta ahora, sí. Desde aquellos años hasta ahora, sí. Y mientras tanto, llegaron a un acuerdo donde el presidente Plutarco Elías Calles aceptó revelar el nombre de todos sus agentes secretos infiltrados a Estados Unidos con la condición de que los que estuvieran encarcelados, o sea, no iban a enjuiciar a nadie. Y los que ya estuvieran encarcelados iban a liberarlos.
Para acá.
Ajá, así como, mándamelos y te mando la información de quiénes son, güey.
Pero mándame todos,
güey. Pero tráemelos, ajá.
Ok.
Entonces quedaron en eso.
Y no sabían ellos ni siquiera quién era.
No sabían cuál. 10B. O sea, obviamente ahí venía a lo mejor la información de esta persona.
Pero, pues...
pero no tenían ni puta idea de quién era. Y nunca lo llegaron a atrapar. Los gringos, de hecho, tenían espías en México. Que, oh, sorpresa, tenían espías. Probablemente tienen todavía, creo. Y no lograron ellos encontrarlo, porque también estaban como en ese trabajo de alguien está filtrando información, vamos
pero
a ver.
Pero pues es que teníamos la ventaja que acá tampoco sabíamos.
Pues sí, es cierto.
O sea, no se podía filtrar esa información porque no se tenía.
Si no, probablemente sí se hubiera sabido, ¿eh?
Sí, seguramente sí.
Y bueno, se llegó a esta resolución. De hecho, a partir de ahí, con este pacto, se inauguró una línea directa de comunicación entre Los Pinos y la Casa Blanca.
Ok.
No sé si todavía se mantiene, necesitaría investigar eso.
No sé.
Pero sí es como esto de que levantas el teléfono y ya le estás llamando al presidente y así. O sea, se hizo una especie de fraternidad forzada de...
Sí, sí,
de
sí.
Vamos mejor a ser amigos, ¿no? Algo así. Y bueno, esta acción tan arriesgada del presidente, pues funcionó. Y fue lo que hizo que... se disolviera por fin todo este conflicto. Y por parte del agente 10B, su último reporte fue del 23 de mayo de 1927. Mandó un último reporte y después de eso desapareció, ya no se supo nada de él.
¿Y qué decía el reporte? ¿No tienes o...?
No tengo la información de qué era.
Ok.
Supongo que tenía que ver con esos conflictos porque... O sea, a lo mejor algo de que sí, ya desistieron de este pedo, ¿no?
Ok, pero me refiero, ¿fue antes de que se llegaran a esos acuerdos?
Fue después.
Ah, fue después. Mm-hmm. Ok.
Sí, porque el conflicto estalló en marzo. Él dijo que en el mes de marzo, en las próximas 2 semanas, los estadounidenses iban a invadir México. Entonces, esto no ocurrió y su último reporte fue en mayo.
Ok.
De ese mismo año.
Sí, ya fue después.
Entonces, fue 2 meses después. Y desapareció. Obviamente, no es que haya desaparecido tal cual. Esta persona, pues, siguió su vida o su trabajo.
O escapó.
O escapó a cualquier cosa.
O lo encontraron y lo mataron.
Y, pues, estaba muy chido pensar que, pues, alguno de nosotros puede ser descendiente de un héroe nacional anónimo.
Y mira que sí, porque, o sea, estás hablando de que detuvo algo que pudo haber terminado potencialmente muy mal para mucha gente. O sea, no nada más de que nos hubieran invadido y quién sabe qué hubiera pasado, porque pues, no sabemos.
Mira, así de fácil.
Hubiera sido algo feo, o sea...
1926 es la fecha en la que nació mi abuelita. Ella nació aquí en Tamaulipas y ese conflicto iba a estallar aquí en Tamaulipas. Entonces, ahí ya tienes algo ahí que a mí personalmente, o sea, probablemente hubiera cambiado totalmente la historia de mi familia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un conflicto terrible que afortunadamente se detuvo. Y pues fue gracias a esto, a un espía mexicano... Que, como repito, no encontraron en los libros de historia, al menos no los de la SEP. Y bueno, es una gran historia. La verdad me gustó mucho leerla, me llenó de orgullo, sinceramente. Y ver que también, pues, mi estado estaba ahí como que medio de fondo en la historia también está interesante.
Sí, de que aquí había órdenes de hacer eso, de quemar.
Uh-huh. Y aquí, bueno, íbamos a quemar todo. Entonces,
muy buena historia, pues, ¿verdad?
Está, realmente está al nivel de...
O sea, está en una película. O sea, podría ser una película de esa historia, sin problema.
Una película de espías, así de cosas. Estaría muy
bien. Ojalá alguien la haga un día y si no la hacemos nosotros.
Que esta historia se haga como, pues, más conocida, ¿no? Y llegue a ese punto donde alguien que haga cine diga, oye, quiero hacer esto. Porque sí, está a la altura de héroes como los niños héroes, como el Pípila, nada más que este güey sí existió. Entonces está mucho más interesante. Y bueno, aquí quedó mi tema.
Que saquen clip, pero no salga mi cara.
Aquí quedó mi tema.
Ok, muy bien. Pues muy buen tema, la verdad, señor Manuel. Quiero mencionar que esta historia yo la conocí apenas hace poco, precisamente, y fue porque Meme...
Y yo no sabía.
Meme no sabía, digo, Manuel no sabía, pero es que se lo platicamos Meme y yo. Tiene su cuenta de TikTok que es... @meme.parreno. ¿Ya lo subiste ese?
No, bueno.
Ah, bueno, se está próximo a subirse un TikTok donde va a hablar justo de esta historia, en una versión obviamente resumida por el formato, pero ya tienes también otros TikToks de otras cosas por ahí. Ajá, otras cosas de México, así que vayan y síganlo, por favor, está muy interesante su contenido, también sigan su canal como Meme Parreño, no se van a arrepentir, es contenido muy chido, y de hecho, pues justo, conocí esa historia ahí, ahora la conozco también, pues, expandida por Emanuel, y gran historia, la verdad que sí también me llena de orgullo como mexicano decir, wow, hubo una persona...
Es que
persona...
es un tipo bien badass ahí.
Sí, súper...
Infiltrándose super... a los
gringos. Es que un espía es súper cool, güey, o sea, siempre es chido. Como decías tú, es como nuestro James Bond, que acá sería como Juan Banderas.
Sí, así se va a llamar.
¿O qué apellido con B, Valderas?
Juan Valdés.
Pero es con V, eso.
Ah.
Pero tiene que ser como JB.
Ok. JB sería...
¿Benavides? Juan Benavides.
Sí.
Bueno, Juan Benavides. Es nuestro Juan Benavides. Soy Benavides. Juan Benavides. Juan Benavides. Bueno, pues gran historia.
Pues mira, lo de 10B, a lo mejor su nombre tenía 10 letras y su apellido era con B, a lo mejor.
Ah, pues...
Aunque... No, porque no sé dónde viene ese código.
Se lo puso solo, ¿no?
Pues sí, que yo sepa, no había como un agente 11A o algo así. O sea, sí, creo que fue como un apodo propio.
Ok, qué chido, qué cool.
Y pues, de las pocas personas que se ponen un apodo ellos mismos y que sale bien.
Y que sale bien, sí. Sí, no hagan eso, gente. Pues muy buen tema, gracias por haberlo traído, la verdad. Ojalá que a la gente le haya gustado. Déjenos sus comentarios, vamos a estarlos leyendo, terminando los temas. Y aprovechamos la mitad del programa para recordarles, hacer los avisos pertinentes, de que nos sigan en nuestras redes sociales como...
@Emmanuel_Knight.
Y como Kevin Masked, @KevinMaskedman. También únanse al grupo de habitantes de Mundo Creepy en Facebook, al de Noctámbulos Podcast, que es obviamente sobre este programa, y al de Escuadrón Subnormal, que como mencionó Emmanuel al inicio, el lunes a las 5 de la tarde, este lunes, va a haber algo muy especial para que lo esperen, para que vayan y se suscriban, activen la campanita, y les prometo que va a valer la pena bastante. Y pues, ¿qué otro anuncio hay que hacer? Ah, también les recordamos que estamos en las plataformas digitales de audio como Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music y Spotify, como Historias de Mundo Creepy, que es nuestro podcast donde tomamos relatos del canal específicamente por tema y hacemos recopilaciones bastante largas que pueden escuchar mientras están manejando, mientras están bañándose, cocinando, lo que ustedes quieran. Está bastante chido el formato para que puedan oírlo. Es algo que nos pidieron
desde hace mucho tiempo.
Cuando van de
pesca. O a la recogida del percebe. pueden estar ahí.
En un auto Fórmula 1 a 250 kilómetros por hora también se puede. Así que ustedes deciden cuándo escucharlo. Síganos, por favor, por allá. Denos follow. Eso nos ayudará bastante. Sí, también en todas esas plataformas está justo este programa que tal vez lo están escuchando ahí ustedes de esas plataformas. Muchas gracias. Y estamos ahí también como Noctámbulos Podcast. Así y es. Por cierto, aprovechando que quiero mencionar que a la gente que nos escucha y que no nos ve, perdón por las referencias visuales que hicimos al inicio de que tenemos bigote ahorita o de que estamos todo aquí de México. Si quieren ver algunas fotografías o seguramente memes que ya de haber de todo esto, pueden ir al grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook. Y también voy a poner ahí algunas imágenes del tema que traje el día de hoy. Y con eso doy pie a empezar a hablar de eso.
Sí, mírenlos porque nos dejamos el bigote una semana y para que valga la pena.
Yo me lo dejé 3 años, güey. Es todo lo que me ha crecido.
Yo 27 años.
Bueno, el tema que traje el día de hoy, y justamente como quería traer algo muy de aquí, no sé, algo que igual me llenara de cierta forma de orgullo, pues estuve investigando sobre cuáles son algunas de las leyendas que tenemos en el país. Obviamente sabemos que hay muchas, algunas que se comparten con otros países, como la Llorona, por ejemplo, que mucha gente dice que es de aquí de México, en otros países también dicen que es de su país, pero me terminé topando con algo que fue como ¿cómo le llaman en español? Un agujero de conejo, que es como que te vas metiendo pues más y más. Sí. Que fue los críptidos mexicanos. Los críptidos son estas criaturas de leyenda, criaturas mitológicas o todo este tipo de seres que pues realmente no forman parte de, digamos, de ningún libro de ciencia, ¿no? En ningún libro van a encontrar ahí a estas criaturas, pero son cosas que pues se tienen documentadas de cierta forma por
como
algunas
de avistamientos
culturas, exactamente por algunas culturas que lo describían de que lo veían, o hay incluso avistamientos, como dices tú, algunas incluso hay videos o fotografías, ¿no? Entonces, me puse a investigar y encontré muchas relacionadas con la cultura prehispánica de México. Y ahí me topé con algunas de las que les voy a contar el día de hoy, algunas que me parecieron más interesantes. Hay muchas más, pero pues también no me quisiera extender demasiado. Entonces traje algunas que me parecieron chidas, que me parecieron sobre todo también muy aterradoras en cierto modo. Y bueno, voy a empezar a contarles una por una de ellas. Empezamos con el Ahuizotl, que es en náhuatl significa perro de agua. Y este es uno de los críptidos mexicanos de la cultura anáhuac, y específicamente de la mitología mexica. Es una criatura que de hecho era de las más temidas en el panteón azteca porque era, digamos que además de su apariencia que ahorita les voy a describir, también había una leyenda sobre lo que hacía con las personas que se llegaban a topar con este ser. Se supone que esta criatura era oriunda únicamente del lago de Texcoco. O al menos era donde se iniciaron las leyendas, se iniciaron los avistamientos. Algunas de las descripciones que se conocen actualmente, que también es otra cosa que quiero mencionar, estas leyendas que les voy a platicar, algunas han ido cambiando con el paso de los años, porque se han hecho traducciones que en un inicio eran algunas equivocadas, y hubo como correcciones o nuevas interpretaciones, o simplemente las historias pues van pasando y con los años se van diluyendo y se convierten en algo nuevo. Entonces, por si hay alguna cosa por aquí que digan, es que yo conocía que esto era diferente, bueno, son leyendas, así son las leyendas, pueden ir cambiando. Les decía, la descripción de este animal, la que se conoce ahorita, fue hecha por el fray Bernardino, de, de Sahagún, y es la que voy a leer a continuación. Es tamaño como un perrillo, tiene el pelo muy lesne y pequeño, tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas. Tiene un cuerpo negro y muy liso, tiene la cola larga y en el cabo de la cola tiene como mano de persona. Tiene pies y manos y las manos y pies como de mona. Habita este animal en los profundos manantiales de las aguas.
¿A qué se refiere con pies y manos de mona?
De chango, es lo que yo entiendo.
Okay.
O como algo similar a un primate.
Okay, de hecho, todas tienen forma como de mano. Tal cual.
Sí, exactamente. Se refería a una mano más humana, digamos. De hecho, en este momento, en la pantalla, para los que nos están viendo en YouTube, está Eddie ayudándome poniendo una imagen que encontré. Voy a poner una imagen por cada una de estas criaturas para que se den más una idea. Esto es obviamente una interpretación de algún artista. No es exactamente a lo mejor como era, pero es muy cercano. Ahí se puede ver, de hecho, lo de la mano.
No es una foto real, es una representación.
Es una representación, no es un video. Y para los que nos están escuchando, lo voy a dejar también todo esto en el grupo de Noctámbulos Podcast. Y bueno, algo que me pareció muy interesante de esta criatura, y es algo que destacaba, era precisamente la cola, que como pueden ver y como comenté anteriormente, tenía en la punta, o al final de la misma, una especie de mano humana, con la cual es la que utilizaba para cazar y bueno, atacar, se podría decir, a todo aquel que se acercara a donde estaba nadando. La leyenda es que si alguien estaba nadando cerca o cerca de la orilla y esta criatura llegaba a verlos y se sentía agredida, iba por ellos, los tomaba con esta, con su cola, uh-huh. los arrastraba hasta el fondo del lago y los ahogaba. O sea, era como, por eso era muy temida, porque era, se supone que mucha gente en ese tiempo pues desaparecía por esta, por estos encuentros, ¿no?
Mi cerebro de güey que escribe historias me hace sentir que también podría como poner una... esta manita como si alguien se estuviera ahogando, ¿no? Y luego como que
ah, si lo agarras. Eso está genial. Oh, eso está genial. Chingada, fíjate, no viene aquí esto, pero es un...
Sería una buena manera.
Es una gran forma, sí. Pues fíjate que sí podría ser. También algo, otra característica que tenía, que se sabe que tenía esta criatura, es que tenía el cuerpo lleno de espinas en la espalda, que también se podía ver eso en la imagen que teníamos ahí. Uh-huh. Tenía como una especie de espinas, como tipo puerco espín o algo más o menos por ahí.
Okay.
Y bueno, se decía que esta criatura, el Ahuizotl, estaba al servicio de las divinidades de la lluvia, conocidos como Tlalocas divinades. Que eran como, sí, digamos, seres al servicio de Tlaloc, eran como dioses menores, por decirlo de alguna forma. Y estaba, esta criatura como que servía a ellos. Y bueno, se supone que las víctimas que esta criatura elegía eran directamente elegidas por estos dioses. O sea, no era al azar, no era quien sea, sino que si esta criatura llegaba y te atacaba y te asesinaba, sí, era porque los dioses la habían ordenado de cierta forma. Y bueno... se llegaron, según las leyendas, a encontrar estos cuerpos de personas que ya habían fallecido y que estaban ya flotando, ya obviamente sin vida, cerca de las orillas del lago. Y era donde la historia pues cobraba como ahí más energía, ¿no? De que uh-huh. eso era lo que pasaba. Fíjate, ahorita mencionaste una forma de atraer.
Sí.
No, como te decía, eso de la mano no es una gran idea, pero no es algo que se sepa. Pero lo que sí hacía era que los que estaban en el lago, especialmente los pescadores, eran normalmente atraídos con el llanto de un bebé. Podía producir okay. este sonido de esta criatura. Y sí, como un bebé que estaba ahí solo llorando en las orillas del lago. Y cuando se acercaban a tratar de ayudar, pues los agredía. También a veces provocaba remolinos que sacaban del agua a peces o ranas, lo cual llamaba la atención de los pescadores. Se acercaban uh-huh. a ver qué estaba pasando y también eran atacados. Okay. Y bueno, este nombre, de hecho, era se tradujo un poco después porque en un inicio no, digamos que no lo traducían, como que no le prestaron mucha atención los cronistas en su momento de traducirlo al español. Pero por lo que se sabe ahora y más o menos por la idea que se tiene, como les decía, es algo similar a perro de aguas o también una variante es nutrias. Y de hecho, okay. Se podría decir que la explicación científica que se le da a estos avistamientos y todo esto es que realmente eran nutrias o algo similar a una nutria. Y que bueno, pues obviamente con el folclore y las leyendas y los cuentos que se contaban se fue haciendo algo más grande y se convirtió en algo completamente diferente. Pero es como también una de las interpretaciones que se tiene, como una de las versiones uh-huh. que se tiene que podría ser más o menos por ahí. Y pues bueno, era lo que se cree es que era como una especie de variante de la nutria, no necesariamente igual.
Sí.
Y pues bueno, ahí está. Es más o menos lo que se sabe de esta criatura, que se me hizo muy interesante. Les recuerdo el nombre, o sea, es
muy
el Ahuizotl.
Sí, me da orgullo.
Sí, está bien chido.
El orgullo del... No, en mexicano es que sea.
El orgullo del...
Del procurador.
¿Del procurador? Qué chingada. Saludos, no, saludos a Pride.
Saludos.
Bueno, ese es el primero. El segundo del que les voy a hablar el día de hoy son los alushes.
Ah, ok, sí.
Ese es más conocido. Esto significa del maya, se traduce al español como geniecillo del bosque o enano milenario. Estos seres son considerados como protectores de la naturaleza y son seres de la mitología maya, como había dicho, que básicamente es una versión mexicana de los duendes. Básicamente, es sí. más o menos la idea que tiene.
¿Simplificándolo?
Simplificándolo, porque obviamente tiene su historia, ahorita les voy a contar más o menos. Pero lo que me refiero es al aspecto físico, es muy similar, son de estatura pequeña y como, sí, con ciertos rasgos que asemejan a un duende, pero más tirándole a la parte de algo maya. Estos seres, supuestamente, según la historia, eran elaborados con barro y al hacerlo y llevar a cabo una serie de rituales, estos cobraban vida después de ciertas ceremonias que se tenían que hacer. Normalmente eran colocados en las tierras de cosecha para protegerlas de algún intruso. Eran como guardianes, como había dicho antes. Eran como protectores de la naturaleza. Y se dice que estos seres, los alushes, son seres traviesos. Y algunos incluso pueden llegar a ser agresivos y atacar a gente, en especial a niños, a quienes atraen de cierta forma como ganándose su confianza, mostrándose como juguetones y después los agreden. No se sabe o no por lo que leí que tal cual asesinen, pero sí atacan. Por eso se les dice que son más como
traviesos. Tengo entendido, o bueno, las historias que a mí me contaban sobre estos duendes o aluches, era que se robaban como a los niños o que te escondían cosas, ¿no?
Ajá, también eso de que escondían cosas era muy común. Era algo también que se creía mucho de que si algo se te perdía, podía ser que una lucha anduviera por ahí haciendo tus travesuras. Ahora, lo de robar niños sí suena más fuerte. Eso
es algo que a mí me llegaron a contar. Desconozco si es parte de la leyenda original, pero sí me decían en el rancho que si andabas solo, así como siendo un niño, y que si andabas como en el monte y eso, te podían llevar los aluches. No sé si era para asustarte o
puede
si
ser
era
una versión de la leyenda como exagerada de la historia, ¿no? Podría ser. También se creía que estos seres podían hacer daño provocando enfermedades. O sea, es decir, si a una persona estaba agrediendo de alguna forma a la naturaleza o no estaba respetándola, ellos podían llegar y pues no, a lo mejor no los veías, a lo mejor no te agredían físicamente, pero sí... ciertas características que tenían, como que los ruidos o ver cosas en la noche, lo que sea, hacía creer a la gente que ahí andaban rondando y luego se enfermaban de cosas un tanto graves, gracias supuestamente a ellos. Y bueno, estas criaturas, según se dice, habitan en las selvas de varios lugares entre Belice, Guatemala y México, principalmente en los estados de México, de Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán. Y pues bueno, ahí está más o menos. También hay otros lugares como... bueno, más específicamente, la orilla del río Usumacinta en Ocosingo, Chiapas, que también es un lugar donde se dice que está como mucha actividad de ellos.
Sí.
Y se encuentra una representación de este ser ahí en ese lugar. También ahí está la imagen que nos está dejando Eddie en pantalla. La voy a dejar también en el grupo, como decía. Y por lo que pueden ver, si es algo, son un tanto similares a los.
Sí, estoy yo en el fondo viendo mi celular.
Sí, ahí está Manuel en el fondo. Esa foto la tomé yo. De hecho, esa foto es mía, soy yo. Bueno, a los 5 años. Y bueno, pasamos al siguiente, que es algo también, se podría decir que similar, va más o menos por el mismo lado, que son los chaneques. También el chaneque viene del náhuatl, que significa los que habitan en lugares peligrosos o los dueños de la casa, como las interpretaciones que hay. Estas son criaturas de la mitología mexica también, que son entidades asociadas con el inframundo. Aquí sí ya va un poquito más, algo más aterrador.
Y más paranormal.
Sí, se decía que los chaneques servían a seres en el inframundo, eran como enviados, como una especie de esbirros del inframundo, que pues tenían la misión, digamos, de cuidar a los montes y los animales silvestres, les decía, es algo un poco similar. Y según las creencias, estos podían llegar a tomar diversas formas, entre las cuales destacaba ser como un pequeño hombre o mujer, que dejaban en el suelo a su paso huellas de color blanco, lo cual era muy característico de ellos.
Okay.
También ellos son traviesos, pero se tiene más una idea de que estos seres son más como mentirosos. Algo más similar como...
Como de engañar.
Sí, como engañar, exactamente. Supuestamente ellos habitaban los bosques y las selvas y cuidaban árboles, manantiales, animales silvestres. Y ellos, cuando veían que cualquiera de estas cosas que mencioné estaba en peligro, asustaban a la gente y podían incluso hacer algo muy grave, que era hacerlos perder su tonalí, que era su espíritu asociado con el día de su nacimiento, como una especie de guardián protector o algo similar para la gente.
Qué chido suena eso.
Ellos te lo podían espantar, como asustar.
Creo que el folclore europeo sería como un familiar que le llaman.
Exactamente,
¿no?
Algo por ahí va. Y bueno, esto se podía corregir, esto era algo que no era como que ya no hubiera vuelta atrás. Tenías que hacer un ritual que era destinado a recuperar tu tonalí perdido. O si no, lo que se creía es que incluso al estar indefenso podías llegar a morir pronto. Si no te tratabas, digamos, ¿no? En la actualidad se cree más algo un poquito distinto con los chaneques. Ahora se cree que es algo más como espíritus traviesos que tienen como un aspecto de niño. Y que es, como decíamos...
Que te esconden las llaves.
Que te esconden cosas, que andan en tu casa y de repente te mueven cosas del lugar. No necesariamente te las roban, sino más bien como que te las mueven.
Ahora ya me confundí porque no estoy seguro si entonces los que me decían que se robaban a los niños eran los chaneques o los aluches.
Es que se parece mucho la leyenda, la verdad. ¿Quién sabe? No sé, ahí sí.
Que yo, el último aluche que
ah, pues mira.
Del que sé que se tienen como registros, ahora se cambió el nombre, ¿no? ¿Ya no lucha como aluche? ¿Ya no? ¿Ya se retiró?
No recuerdo si se retiró o
no. ¿No era, no era, no era Qué Bonito? ¿Qué Bonito no era?
¿Qué Bonito de diciembre?
Pero antes no era luche. Bueno, ahí me dicen, por favor.
Bueno, para la gente que no sepa que sea de otro país, está haciendo referencia a un luchador.
¿A luche?
Hacia sí, a luche, de un luchador.
De tinieblas, sí, era el sidekick.
Bueno. Pero bueno, en el caso de las criaturas, no de los luchadores.
Ajá. Espérate, ¿no estamos también hablando de lucha libre todo este tiempo?
No, sí.
Y que el chaneque, y que el, ¿no?
Sí, sí, sí. El chaneque.
Que los demonios azules.
Ah. Sí, fíjate, de hecho aquí lo que noté es esto, de que era una creencia popular que se tiene de los chaneques, es que se podían llevar a la gente o atraparlas. A lo mejor sí estaban confundiendo con lo de los chaneques, lo que te contaron a ti.
Ok.
Y para evitar esto, fíjate, cuando andabas en el monte o en sitios donde se creía que podía haber chaneques, lo que podías hacer como protección era usar la ropa al revés.
Ah, eso sí.
Usar las prendas al revés, y lo cual los confundía, de cierta forma los alejaba y pues evitaba que estuvieras en peligro, que no te pudieran hacer daño.
Sí, eso sí lo llegué a escuchar. De hecho, había como dos versiones que yo oí, porque una decía eso, que te pusieras la ropa al revés para protegerte, pero mi abuelita paterna me regañaba si me ponía por error la ropa al revés, porque decía que era algo malo. Nunca supe por qué. Nada más me decía
que es
era
que a
malo.
Lo mejor es como esas cosas que asustan algo, pero atraen otra cosa.
¿Y quién sabe? Pero sí me acuerdo que me regañaba. Me decía como que, no, ponte bien la playera, ¿no? O algo así. Algo que me hubiera puesto al revés, por error.
Fíjate que, de hecho, ahorita que dijiste eso, estuve entre traer esto, que me gustó el tema, me gustó más, de hecho. Y lo que otra cosa que iba a traer era como ese tipo de creencias muy mexicanas. Ajá. Y como buscar qué explicación tenían, como lo del paraguas adentro de una casa, ah, de sí, no abrirlo, sí, y así. Pero el problema que me topé con eso es que algunas no tienen, como no se sabe muy bien, o no son exclusivas de México. Entonces, me preferí por la segura algo que sí fuera más como de acá.
Claro.
Bueno, en las zonas de Tabasco y Chiapas, en México obviamente, es donde se cree que existen o rondan una versión más agresiva de los chaneques, que sí es donde se cree que se llevan a la gente y que hacen cosas de este tipo, ¿no? Más agresivos. Específicamente en la ciudad de Villahermosa, cerca de las inmediaciones de la Laguna de las Carolinas, en donde actualmente se encuentra las colonias Campestre, Club del Lago y Real de Minas. Donde, bueno, digamos que se les temen un poco por su carácter más agresivo. Y, bueno, también se cree que estos seres suelen maltratar o agredir más a los niños. También se les aparecen un poco más a ellos.
Entonces, se me hace que eran los chaneques los que me
decían. Ajá, así. De hecho, hacían algo similar también, de que tomaban una imagen como amigable para ellos para atraerlos, también los agredían. Y se dice también que preferían a los niños varones y que preferían cuando obviamente estuvieran solos, sobre todo que a aquellos que fueran como el hermano mayor, por alguna razón. O sea, si tuvieran
dos hermanos. ¿El primogénito?
Ajá, el primogénito tal vez va por ahí. Y bueno, se les aparecían frente a ellos de noche y después de hacerse como amigos de ellos, los atacaban violentamente. Y también se llega a responsabilizar a esta criatura, o se la llegó a creer, que muchas desapariciones de niños en el país pues estaban relacionadas precisamente con ellos. Okay. O sea, esto sí es, ya digamos que los chaneques es como una versión un poquito más oscura de los aluches, ¿no? Y bueno, también otra forma de protegerse, según se cree, es que en algunas regiones es poner carteles como que impidan su entrada y también portar un collar hecho a base de nueces.
Es como que esto le va a pasar a todos
los chaneques. A todos los chaneques.
Algo así. De ahí viene la tradición de poner mantas.
De poner mantas. Sí, aleja chaneques y otras cosas. Uh-huh. También otra cosa te digo es portar un collar hecho a base de nueces y piedras de río. Es como un método de defensa también contra ellos. Y que supuestamente también es sumamente eficaz para ahuyentarlos. Y bueno, pasando al siguiente ser, a la siguiente criatura, vamos a hablar de el Che Huinic, que se traduce del maya como el hombre de los bosques. Okay. Esta es una criatura que la cual se dice que su platillo favorito pues son las personas, principalmente los viajeros que andan perdidos entre bosques y selvas.
Yo que era bien viajero, decía mi mamá.
No. ¿No? De que viajan de un lugar a otro.
Ah, viajero.
Físicamente.
Ok.
Sí, viajero. Ah, viajero no, es ropa viajero. Ajá. Este es otro tipo de personas. Y bueno, esta es parte de la cultura maya. Supuestamente esta criatura carece de articulaciones y su caminar, por ende, es bastante torpe y lento. Y además tiene una particularidad que tiene los pies al revés. Por lo que...
¿Eso es muy de la cultura de Centro y Sudamérica? O sea, hay muchas criaturas. Ahora, como hemos hablado bastante ya a estas alturas de otros
leyendas países. Prehispánicas también.
Sí, exacto. Y de... Hemos hablado mucho de historias de otros países Y he notado también que tienen como esa... Eso en común que muchas criaturas... No recuerdo exactamente cómo se llamaba uno que tenía una lengua muy larga. También creo que tenía los pies al revés y eso. Sí, sí, sí. No recuerdo el nombre. Ahí me ilustrarán aquí.
Bueno, fíjate, y en el caso de esta criatura, esto de los pies dificultaba el movimiento y por ende tiene que usar un tronco grande que lo usa como una especie de bastón que le ayuda a moverse. Okay. Este ser, como la mayoría, tiene una cierta como debilidad. Hay cosas que se pueden hacer si alguna vez lo topan. Que es, por ejemplo, cortar un pedazo de rama y comenzar a bailar. Esto va a provocar que el Che Winix se ría.
Que le dé cringe.
Se ría. Sí, no le da cringe, se ríe.
Okay.
Sí le causa gracia. Tanto que termina riéndose en el suelo. O sea, le haces un LMO.
Entonces tiene el sentido del humor de Kaiosama.
Sí, ajá. Sí, de, sí. Se das cuenta. Un pescado pescador y se cae de risa. Sí, algo así, te lo juro. Eso es lo que dice, que se lo haga reír tanto que se caiga al suelo riéndose. Y en ese momento tienes que aprovechar para salir corriendo y escapar de él. O sea, básicamente es una forma. Así que para todos nuestros amigos comediantes, pues ahí es un momento. Algunas personas dicen que se le ha visto rondar a este ser en las selvas de Yucatán y por la ruta Puc de Campeche, que abarca 5 zonas arqueológicas, las cuales son Etzna, Tokok, Chunhuhup, Xalcunquín y Canqui. Perdón porque acabo de mutilar el idioma. Pero bueno, ahí por ahí se dice que anda, por ahí se dice en los bosques. Obviamente, es una criatura. Ahí está la imagen como queda también. Es una criatura que se ve como muy boscosa, como muy así.
Como muy Groot.
Sí, muy Groot. Y la verdad sí está bastante aterradora. Y bueno, pasamos a la siguiente. Que esta está bien cabrón de pronunciar. Perdón otra vez. Que es el Yohualtepuztli.
Yohualtepuztli, ¿no?
Yohualtepuztli, perdón, sí, tienes toda la razón. Que significa en el náhuatl hacha nocturna. Esta criatura es una especie de persona, una especie de hombre que no tiene cabeza y que en su pecho se encuentra una especie de agujero, como si fuera una herida abierta sumamente horrible.
Okay.
La particularidad de esta criatura es que emite el sonido que similar al de la tala de árboles con hachas. O sea, cuando alguien que está en el bosque empieza a escuchar ese sonido, principalmente durante las noches, puede tratarse de este ser. Que según la leyenda, si alguien se encontraba en ese lugar y lograba quitarle el corazón a esta criatura, podía pedir un favor, una especie de deseo, y así, digamos que esta criatura te concedía como por la valentía, como por una señal de respeto de haber hecho eso, te concedía un favor divino, por decirlo así.
Me dieron este corazón sin que yo lo solicitara, se lo devuelvo.
Sí, cabrón.
Sí, no. Déjame, te concedo un deseo, mijo.
Mi amigo Calvin tenía razón. Y bueno, pero fíjate, esto tiene como una trampa. Porque si la persona que lo intenta, si intenta quitarle el corazón, el miedo lo vence y no lo hace, la sentencia puede llegar a ser, según, se puede variar, pero lo que se cree es que puede llegar a ser desde que la desgracia le caiga a esa persona el resto de su vida y muera en la miseria, en la pobreza.
Uh-huh.
O hasta que simplemente lo asesine. O sea, tal cual te mate.
Te mata.
Digamos que pues es todo lo contrario, ¿no? No te respeta y te asesina. Y bueno, igual que en el perro de agua, que ahorita no me acuerdo bien cómo era el nombre porque no quiero seguir mutilando el idioma. También la descripción de esta criatura fue hecha por primera vez por el fray Bernardino en su libro llamado Historia General de las Cosas de Nueva España. De ubicación está un poquito más complicado en este caso porque no se sabe exactamente dónde es donde.
Es como en zonas boscosas en general.
Zonas boscosas, sí, pero no se sabe realmente en qué parte del país. Pero uno de los lugares más o menos que se cree es por el Valle de México. No hay más, digamos, más específico, ¿no? Y bueno, pasamos con esto al sexto y último de los que voy a traer el día de hoy, que es el Balam. El Balam, que en maya significa jaguar. Esta es una criatura que era, según las historias, era elaborada con barro y la cual protegía a las personas que lo creaban y a las cosechas. Aunque también se decía, y esto así tal cual lo voy a leer, eran protectores de los 4 puntos cardinales.
Ok.
Eso está interesante, realmente no supe cómo interpretar eso bien, pero bueno, sí. Estos seres eran como, pues como el nombre dice, algo similar a un jaguar, pero que tenían como barbas largas. Algunos lo describían como un ser de hecho pequeño, no necesariamente un animal muy grande, y que también podía tener como ciertas facciones de anciano. Para que este animal, esta criatura protegiera las tierras, era necesario, además de haberlo creado en barro, darle constantemente ofrendas y rituales, porque de lo contrario, eso desatará su ira y comenzará a devorar el alma de los niños en el lugar donde haya sido creado o en los lugares aledaños.
Qué cruel, o sea, imagínate un ser así que nada más porque no le agrada tu ofrenda o no lo adoras, te castigue o castigue niños.
Está cabrón, sí,
no. Bueno que vinieron luego a civilizarnos.
Sí. También el Balam estaba asociado con el inframundo también, como una criatura que provenía de ahí. Y su piel se decía, y eso me pareció súper chido como se describe, eran las estrellas del firmamento. O sea, estaban formadas su piel por las estrellas del firmamento.
Eso muy, muy, muy chingón.
También era como utilizado en figuritas que creaban o que tallaban como un símbolo de valentía y de poder. Y pues bueno, este sí era el que menos información logré obtener. También la parte visual es un poco complicada porque como están viendo, van a ver en pantalla, es muy similar a un jaguar, como decía, en algunas ilustraciones tal cual lo ponen como un jaguar uh-huh. pequeño, pero pues sí, varía un poco también si era como algo más humanoide o no, está medio extraño esa parte, pero igual me pareció interesante. Y pues nada, como les decía, este es el sexto y último de los seres de mitología, de los críptidos de nuestra región. Que seguramente alguien que, a lo mejor si alguien nos ve de Centroamérica, tal vez por ahí se cuentan algunas historias similares, porque como mencioné antes, pues también en Belice y en Guatemala eran zonas donde algunos de estos, pues se creía que andaban por ahí, ¿no? Entonces puede ser que compartamos, pero igual me pareció muy interesante, me pareció muy chido. La mayoría de ellos no los conocía. Y también, como decía, a mí lo que me gusta mucho de este tipo de historias, también creo que lo dije en el video de leyendas prehispánicas, pero algo que me gusta mucho de este tipo de historias es que siento que aquí tenemos algo bien chido, que es que le ponen una historia interesante, aterradora, y la parte visual es muy buena. O sea, sí, esto que acabo de decir, eso de que su piel está formada por las estrellas del firmamento, me parece sublime la forma de describirlo, ¿no?
Sí.
Entonces, sí,
sí. Digno de, o sea, de cualquier cómic o película así visualmente impresionante.
Sí, sí, sí.
Son diseños muy interesantes.
Sí, fíjate que me gusta mucho eso y siento que aquí en las culturas prehispánicas de nuestro país hay mucho de ese tipo de cosas, hay muchas cosas interesantes, muchas cosas que son incluso impresionantes de leer, de aprender, y los invito, si gustan, a que sigan investigando. Como decía, agarré solo 6 porque pues ya vieron que igual me tomé un buen rato escribiéndolos. Hay muchos más, si quieren leerlos, invito a que lo hagan porque créanme, es muy, muy chido estar leyendo eso y resulta interesante.
Bien, un tema pues, muy, muy bueno.
Ahí quedó mi tema.
Ahí quedó. Muy bien, pues ojalá que les hayan gustado estos temas mexicanos, no necesariamente independentistas, pero mexicanos que estamos pues muy orgullosos de haber compartido con ustedes. Ojalá que les hayan gustado mucho y que si no son de este país, pues hayan apreciado también estas historias que muy probablemente no conocían, ya que muchos de los mexicanos no las conocíamos.
No.
Así que creo que son historias interesantes más allá de si eres o no de este país. Y todavía no acaba esto. Vamos, como siempre, a leer los superchats de las personas y de quienes nos han estado pues enviando sus opiniones durante todo el programa.
También les recordamos que vamos a estar leyendo algunos tweets que nos pueden dejar con el hashtag Noctambulos Podcast, obviamente, en Twitter. Y también ahorita vamos a ver algunos de sus comentarios en el chat, porque nunca falta alguien que nos dice que, como no pongo dinero, no me leen. Y lo leemos, y quedaron.
Ajá.
Ahorita voy a buscar si alguien puso solo para que quede.
Muy bien.
¿O no? Porque a lo mejor lo van a poner intencionalmente.
Entonces, estarás cayendo en su juego.
Entonces no lo voy a hacer. Muy bien. Ok, bueno, mira, ¿empiezas tú o empiezo yo?
Yo.
Ok.
Nacha Creepy ya es miembro de 13 meses.
Ya más de un año. Ya tiene
un año y un mes.
La insignia más
máxima, ¿no?
Sí, la insignia más máxima que se puede de membresía, que es el esqueletito rojo con como cuernos. Así que, por cierto, un saludo a Iván Bravo, señor Marmotín, que fue quien diseñó esas insignias y los emojis, que están geniales.
Muchas gracias y de nuevo perdón, gracias a Nacha Creepy, que dice que tengan felices patrias para ustedes y que después viene este 18 para Chile, que pues ella es de allá de Chile y el 18 de septiembre se celebra su independencia, la verdad no sabía. Pero pues igual Chile, también igual, un abrazo a nuestros hermanos chilenos y dice CLMX.
Chile MX, Chile y México, o sea como...
Ah, ok, Chile es que está así como junto, Chile México, viva, dice viva mierda. Muchas gracias, Nacha.
También un saludo a Humberto Antonio Rojas Resenis, que nos dejó un super chat y no nos agregó ningún mensaje. Pero Humberto, un abrazo, un saludo, bro, que estés muy bien.
Dejó un segundo super chat también, Humberto.
Ah, mira, sí.
Y tiene una carita así con entecitos.
Una carita
facherita. Fachera, sí.
Facherita, sí. Gracias, Humberto, un saludo, bro.
Un saludo y aprovechamos también para saludar a María Loreto, que tiene 4 meses como miembro del canal. Muchas gracias. Dice, quiero dar las gracias por su excelente trabajo. Me acompañan con sus historias, sus relatos. Felicidades aquí en Chile. Igual estaremos de fiesta. Ah, mira, sí. Otra persona de
Chile. Ah, tiene razón Luis y Rebeca, que el más alto es el de 24 meses y es un Cthulhu. Es verdad.
¡Oh, es cierto!
Es verdad, fíjate. Es un Cthulhu. Perdón. Pues sí, ya nos confirmaron entonces que en Chile también va este mes, es su mes. Qué chido, muchas felicidades, hermanos de Chile. Felicidades. Ojalá que lo disfruten bastante sus festividades también. Y saludos a María. También acá Maye D nos dejó 20 pesos y dice, está meme, para que invite unas coronitas y deje unos ojitos.
Meme, ¿meme estás?
¿Estás? Estoy. ¿Y vas a invitar unas coronitas?
Sí.
Ahí ya está.
Dijo que sí. ¿Sí? Ya dijo que sí.
Muy bien.
Bueno, ahí está. Ah, mañana te vacunas, entonces no. Bueno, puedes hoy, pero mañana ya no.
No, porque no puedo tomar una
coronita
nada más.
Ah, bueno. Muy bien. Es
que tienes problemas de alcoholismo ya.
Un saludo a Iri o Airi Ross, que nos manda 20 pesitos. Dice, Night Revolucionario y más que bigote.
Muchas gracias, Iri. También acá un saludo a Olga Vaca, que nos mandó 50 pesos y dice, esta es la primera vez que me toca verlos en vivo. Los sigo desde que estaban delgados y solteros. Uy, ya llovió.
Hace mucho tiempo.
Ya me estoy poniendo al corriente. Muchas gracias, Olga, y gracias por recordarnos que somos gordos.
De manera pasivo-agresiva.
Pasivo-agresiva. Nada, un saludo. Que estés muy bien.
Gracias.
Muchas gracias por tu apoyo.
También un saludo a Masketsimi 2.0, que tiene ya 11 meses como miembro y dice, muchas gracias por la decoración, señorita Maye. Bonita noche. Pues ahí está para Maye, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Maye, y gracias más que Chime, un abrazo, bro. También acá a CJ Félix, que cumple 10 meses de miembro del canal, y dice, están excelentes sus bigotes, ya llevaba tiempo sin poder estar en vivo. Me envían un saludo con voz de narrador, saludos desde San Francisco, California. Pues venga.
Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para CJ Félix, que le mandamos un abrazo y pues... no sé qué más quieres decir.
Un abrazo hasta San Francisco, California, bro. Que estés muy, pero que muy bien.
Ahí saludos. Está.
Saludos. También acá a Iris Rosen, que nos manda 50 pesitos y dice, he tenido una semana terrible. Escucharlos me aliviana siempre. Genial programa. Porfa, manden un saludo. Iris, sí, claro, un saludo, sí. Un abrazo, que estés muy bien. Y no te preocupes que todo mejorará. Créeme, siempre cuando las cosas están saliendo mal, uno obviamente se centra bastante en eso, se siente feo. Está bien, hay que vivirlo, hay que sentirse tristes porque es parte de la vida, pero todo pasa y todo va a estar mejor.
Así tranquilo. Es, un saludo, Iris.
Un saludo.
Y One Eyed Monster, monstruo de un ojo.
El monstruo de un ojo.
Volvió para darnos un superchat de $5. Muchas gracias. Y dice, muchas gracias, muchachos, por darnos tanto y hacer más ameno mi trabajo. Es mi primer Noctámbulos en vivo, pero ya me chuté los otros 81.
Wow, muy bien, muchas gracias.
No sé si por ahí salió de ahí la... No sé si en un Noctámbulos contaste la anécdota.
Creo que sí. Creo que sí.
O en un Sin Máscaras.
Yeah, pero bueno, ahí chequen Sin Máscaras ni Corbata si no lo han visto. Y gracias a One Eyed Monster.
Gracias.
También gracias a Camila Rubiano, que nos mandó $5 y dice, hola chicos, ustedes me encantan. ¿Me pueden mandar saludos todos con la voz de locutores, por favor? Los quiero mucho. Y manda un emoji de Jimmy, uno tuyo y uno mío ahí.
Ok, pero también quiere saludos entonces de...
De él y de Meme.
Y de Meme, muy bien, para que se acerquen acá.
Mira, ya sé cómo, o sea, hace lo mismo.
Buenos días, ¿ah?
Y cuando digas los saludos a su amigo Nightcrawler.
Ajá.
Y así todos vamos de vuelta.
Va. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Su amigo Meme. Y su amigo Eddie.
Y queremos enviarle un saludo muy especial a Camila Rubiano, perdón. Y un abrazo también. Muchas gracias por tu apoyo.
Muchísimas gracias, que estés muy bien. Un abrazo hasta donde quiera que estés.
Y también a Dante Maker, le mandamos un saludo, nos manda 50 pesitos. Dice, tengo mi teoría de que la gente 10B era parte de los espías alemanes, porque durante esas fechas...
Saludos.
Es un glorioso niñito. Régimen.
Ajá. Saludos, niñito. Bueno, Dante, esperamos que estés bien. Uh-huh. Y bueno, sí, nada más. Pues cuídate, bro, escapa del país. Y un abrazo.
Le sabes mucho.
Le sabes demasiado. También saludos a la Zully Hart, que se unió como habitante infernal. La Zully spamea esos emojis en el chat. Y gracias por el apoyo. Muchísimas
gracias. También a Antonio Cajun.
¿Cajun?
Que nos manda 50 pesitos. Dice, YouTube le recomendó sus videos a mi novia hace 3 horas. Y como es sábado, aquí estamos. 2 nuevos seguidores. Gran contenido. Sigan así. Ey, o sea, justamente hoy...
Muchas gracias.
Hace un ratito, pues gracias. Y qué bueno que les guste y perdón por esta primera impresión, pero gracias.
No me arrepiento de nada. Saludos a Antonio y también a tu novia. Dante Maker nos mandó otro mensaje de uno de membresía de que cumplió 13 meses como habitante inmortal. Y dice, excelentes temas, chicos, y nos mandó una manita así. Durante este podcast ya pude reparar mi tablet para dibujar y empezar un proyecto para el 16. Ya luego les haré algo.
Gracias, Dante.
Gracias por tu apoyo, que estás muy bien.
Muchísimas gracias también a Paloma Ramírez, que ya tiene 4 meses como miembro inmortal en este canal. Dice, qué guapos con sus mostachos de hombre. Le pueden enviar un saludo a mi pololo Ángel, que los ve todos los sábados junto a mí, porfis. Claro que sí, Ángel, un saludo de parte nuestra y también de parte de Paloma, que pues te quiere mucho, supongo, espero, y te manda un saludo.
¿Por qué? ¿Porque creas problemas de la
pues
nada?
Pues yo no sé, o sea, como yo no soy un medidor del amor.
Deberías. Un saludo a Ángel y también a Paloma.
¿Cómo sabes que no es un matrimonio arreglado? Así que están como...
Ya,
que...
voy, ya mejor que te bueno, arruinando.
No es cierto, ¿no? Un saludo para ustedes.
Diane Garcanay, la prima ilegítima de Kevin, o sea yo, nos mandó un superchat de 50 pesos y dice, buenas, buenas, más que Aluche y Night 8E. Les dejo para las chimichangas, iñor, iñor, y arriba y arriba. Me hizo decir eso. Bueno, muy buenos temas y nos manda el emoji del rancherito y un emoji también así como unos manitas así. Y bueno, Diane, pues un saludo, un abrazo, gracias y que estés muy bien.
Un saludo.
Y gracias.
Gracias, gracias. A Kihunie, creo que así se pronuncia, una disculpa si no. Y nos manda 20 pesitos, dice, y yo diciéndole chaneque a Kihun. Denle mi disculpa. Ahorita le pasamos el memo.
Y, ay, perdón, se me movieron aquí. También un saludo a Chris Hernández, que nos mandó $5 y luego nos mandó otro superchat de $2 y nos pone, me saludas. Claro que sí. Sí, Chris Hernández, un saludo, que estés muy bien. Un abrazo hasta donde quiera que te encuentres, de parte de tu amigo Masketman.
Y de tu amigo Nightcrawler.
Muy bien, un saludo.
Un saludo también a Lobo Hernández, que ya tiene tiempo que no te vea por aquí. Lobo Hernández dice, gracias por los temas y viva México desde Texas. Ya tiene igual un año y un mes como habitante inmortal.
Muchas gracias por el apoyo, Lobo. Que estés muy bien y saludos hasta Texas, que está aquí cerquita, de hecho. Uh-huh. También un saludo a Cubo Art, que nos manda 50 pesos argentinos y dice, buenas noches, chicos. ¿Me permiten dedicarles un video en YouTube pintando algo respecto al canal? Un saludo, los quiero y gracias por sus videos.
Y sí, por supuesto que claro, sí, sería un honor.
Todo un honor para nosotros y muchas gracias. Lo único que siempre pedimos es, por favor, háganos llegar ya sea el enlace o la imagen o lo que sea. Sí,
para verlo.
Porque nos encanta ver ese tipo de cosas, así que sí, claro, muchas gracias, Cubart. Un abrazo.
Román J. ya tiene 13 meses también como habitante inmortal y dice, una duda, ¿cómo le hacían para saber cuál era su debilidad de las criaturas prehispánicas si no están sentados en el pastel en el que están sentados?
No, son dos preguntas.
¿Y si no están sentados en el pastel?
O sea, son dos preguntas.
¿En qué están? Es que, bueno, perdón, me confundí. ¿Cómo le hacían para la debilidad de las criaturas?
Pues yo creo que era como en muchas cosas en la vida y con la ciencia, era como prueba y error. Yo creo que era como de, a ver, aviéntale un bolillo, no jaló.
Si no jala.
Bueno, aviéntale ahora un maíz, no jaló. Bueno, haz un chiste, se cagó de risa, eso es.
Tira una rama al suelo y ponte a bailar.
Eso.
Ah, bueno.
Yo creo que se perdieron muchas vidas prehispánicas intentándolo, pero pues mira.
Pero a cambio de la ciencia y de la documentación.
Así es.
Y la otra pregunta es, si no están sentados en el pastel, ¿en qué están sentados? Estamos sentados en el pastel, de hecho.
Estamos sentados.
Ahorita lo vamos a sacar de aquí.
Sí, a pedazos.
Así es.
Y saludos, Román.
Julián García, muchas gracias, bienvenido como habitante onírico y pues disfruta muchísimo de todo lo que está ahí en el nivel de tu membresía. Muchas gracias.
También a One Night Monster, que nos mandó otro superchat de $5 y dice, recuerdo ese Sin Máscaras ni Corbatas de la anécdota y recordé que por accidente también vi esa película. Yo quería ver Alien. Somos literalmente docenas de personas las que...
Son hermanos de película pirata.
De película pirata y eso nos pasa por consumir piratería, a menos que en tu caso hayas comprado la original y viniera, lo cual lo hace más épico.
Eso estará muy épico. Gracias.
Pero bueno, mira,
un saludo. Muchas gracias a Fabio Díaz, que nos manda 100 pesos argentinos. Dice, buenas, manden saludos a Ibel con voz de locutor. Saludos. ¿Sí es Ibel?
Ibel.
¿Lo leí mal?
Sí, no es Ibel, es Ibel.
Ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial con voz de locutor para Ibel.
Un saludo para ti.
De parte de Fabio y de
nosotros. De parte de Fabio. Un abrazo y que estés muy, pero que muy bien. ¿Por qué me interrumpes cuando hago mi saludo y mi voz de locutor?
Una disculpa.
No. Jesús Mercado también nos mandó un superchat. No nos agregó ningún texto, pero Jesús, un saludo. Que estés muy, muy bien. Y aprovecho una vez para también darle un saludo a MR Vacío, que se acaba de unir como habitante infernal, para que spamees ahí esos emojis. Spamealos hasta que te bloqueen. No, no es... Pero sí spamealos. Ahí tienes todos los emojis de todos los integrantes. Fatal de meme, ¿eh?
Ah, es cierto, es cierto. Diangars Garka Knight, la prima ilegítima de Kevin, dice: me hiciste la noche, Kevin, con ese iñor, iñor, arriba y arriba, yepa, yepa. Y ya me hizo decirlo, ya me hizo decirlo a mí. Y bueno, eso. Pues bueno. Gracias.
Gracias, Diana. Un saludo. También a Mae Galeana, que nos mandó aquí un super chat. No nos dejó ningún texto, pero muchas, muchas gracias. Un
gracias. Saludo. Y creo que ya son todos los super
chats. Por lo pronto son todos, ¿verdad? Igual si llega alguno, nos avisas, por favor, Eddie. Por cierto, que queremos hacer un pequeño anuncio, un pequeñísimo spoiler, de que próximamente, junto a nuestra amiga y colega de Game Dani, estamos preparando algunas cositas especiales para las personas que nos, pues, nos están mandando su superchat, la gente que nos apoya de esta forma, que como siempre les hemos dicho, es algo que les agradecemos porque sabemos que lo hacen de sí, todo corazón.
Y no tienen nunca ninguna obligación pedido, de hacerlo.
Exacto, así que no hay ninguna obligación, nunca les hemos pedido que lo hagan. Entonces, lo agradecemos, es un gesto que de verdad apreciamos mucho y bueno, pronto se viene algo muy especial relacionado con eso. Creo que el anuncio lo haríamos en la próxima o tal vez la siguiente semana. Ya estaremos viendo, pero muchas, muchas gracias, chicos, porque sí, de verdad es algo que les apreciamos bastante que hagan. Sí,
y les va a gustar lo que van a ver.
Sí, les va a gustar. Y bueno, vamos a leer uno de los otros dos de tweets y otro chat. ¿Qué prefieres?
Ok, pues ya estoy aquí en el chat, así que creo que leo algo del chat. Y dice, creo que sí, Nikachu214 dice, joder, qué facheros se ven con esos bigotes tan sensuales. Muchas, muchas gracias. También Débora Acebal dice, hola chicos, saludos desde Argentina, amo sus videos, saludos hasta Argentina, saludos desde México y pues muchísimas gracias.
Dice por acá Antonio Cruz, hashtag Noctambulos Podcast, soy de Yucatán, respecto a la leyenda de los aluches, también se dice que cuando vas a entrar a una parcela ajena o vas a tomar alguna fruta de esta, debes pedirle permiso a ellos, ya que si no pueden hacer que te pierdas dentro del terreno. Gracias Antonio, qué gran dato. Nos acabas de dar ahí extra.
Está muy interesante y me parece haber oído eso antes. ¿Sí? Siento como que ya alguien me había dicho algo similar.
Mira, perdón que interrumpa, pero ¿sí? Moonflower también nos mandó un tweet donde dice, aquí en Guatemala también es en septiembre es mes de la independencia. Hashtag me tomo los podcasts. Qué chido, muchas felicidades. No sabía, la verdad, seguro sí lo he escuchado alguna vez en mi vida, pero pues igual esas fechas se te van, ¿no?
Claro.
Pero qué gusto saber que pues es un mes también importante para ustedes, amigos.
Y un saludo, un abrazo.
Un abrazo.
Y TrueLove13XD dice Nightcrawler González. Así es todo su comentario. Muchas gracias.
Nightcrawler González. Sí, pues es que ahorita eres. Sí. Aquí N. Curi Rojas nos dice, hashtag Notamos los Podcasts. Excelente episodio el día de hoy. Me gustó mucho el tema de las criaturas mitológicas y la historia del espía es muy interesante. Saludos desde Chile y felices fiestas patrias para ustedes. Llegó un superchat nuevo, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. ¿Lo lees tú o lo leo yo?
Lo leo yo, permíteme.
Ah, bueno, ahí lo tienes tú, ¿eh?
Muy bien, es un... un super membresía chat.
Ok.
¿Qué es lo que habíamos dicho?
Supermembresía, habíamos dicho que
super membresía de Armincho. Sí, lo leí mal, una disculpa, Armincho. Y dice que tiene ya 3 meses como habitante inmortal. Saludos, por fin pude volver a verles después de un mes sin entrar. Pues, muchas gracias y qué bueno que pudiste volver a entrar. Un abrazo para ti y un saludo.
Un saludo también para Gray, que nos dejó un tweet que dice hashtag Noctambulos Podcast. En Orizaba, Veracruz, está un museo que es el Museo de las Leyendas, donde residen las historias contadas en la ciudad. Y una de las historias que dan en ese museo es sobre los aluches y los chaneques. Y nos manda también una imagen ahí de una representación. Y muchas gracias, Gray. Está bastante interesante también. Me encanta, te lo juro. Es algo de lo que me encanta cuando le agregan ahí más cosas a los temas.
Siempre hay más información, ¿no? De esas leyendas.
Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, dice, por fin acabé sus podcasts muy buenos, ya me puse al día, dice Julián García. Muchas, muchas gracias, Julián García, que también es miembro del canal.
Muchas gracias, un abrazo. También mira acá Leonardo Corachi, no sé si ya viste ese tweet, el del dibujo, pero dice, bueno, ahorita a ver si lo podemos poner, que dice, hashtag Notamos los podcasts, perdón por el spam, pero quiero enseñar un dibujo del Ahuizotl que hice, ahora que hablaron de él. Y ahorita Eddie lo va a poner tantito aquí en pantalla para que lo vean. Está genial. Y Leonardo, pues un abrazo. Qué chido que hay artistas ahí haciendo cosas geniales. Ese bien chido el dibujo le quedó.
Está muy, muy bien. Acaba de llegar un super chat de 150 pesos. Muchas gracias de Mr. HB. Y dice, pasó a dejar mi apoyo solamente. Mañana me veo la repetición. Por cierto, voy a la CDMX esta semana. ¿Alguna recomendación sobre a dónde ir a comer por allá? Uy, ahí sí yo no me sé mucho de ubicaciones. Comimos unos tacos al pastor muy buenos que nos recomendó el viejo Ciudadano Z.
Es lo que les iba
pero
a decir,
la ubicación, pues no me
yo sé. Tampoco me ubico también ya como hace tiempo. Pero, ¿sabes qué? Sí, de verdad te recomiendo que le mandes un mensajillo o le dejes un tweet al Ciudadano Z, que estoy seguro que le va a encantar.
Te va a dejar una lista de...
Te va a dejar así como un...
De comida deliciosa.
Sí, un pergamino entero de lugares, porque él sí le sabe mucho a eso. Y te recomiendo mucho que no le hagas caso a Herdunkelheit nunca en tu vida, cuando tenga que ver con ir a Ciudad de México y lugares. Nada más.
Otro super chat. Sí, y pues muchas gracias por el super chat.
Muchas gracias.
Balam Aries nos manda 50 pesitos y dice, es genial haber escuchado algo nuevo acerca del nombre que poseo, Balam. Solo conocía los libros del Chilam Balam respecto a su origen maya. Gracias.
Ah, mira, qué chido. Acá también Edna Nayeli nos dice, gracias Maye por la decoración muy mexicana, la del episodio de hoy, y dice hashtag Noctambulos Podcast. Y también Perlita de Contreras nos manda saludos y dice, son los mejores, pueden mandar saludos por favor a la familia Contreras Guadarrama y a mi esposo Jaime Contreras que se encuentra trabajando. Gracias hashtag Noctambulos Podcast.
Claro que sí, un saludo, ¿cómo era el apellido, perdón?
Saludos a la familia Contreras Guadarrama y también a Jaime Contreras que está trabajando en este momento, así que muchos saludos. Un abrazo y que estén muy, muy, muy bien.
Y muchísimas gracias, pues, a todos
por su apoyo.
Por su apoyo y por estar aquí en este proyecto. Mira, aquí está Maye, de hecho, en el chat, por si le quieren agradecer. Aquí dice Strangest Angels. Para que, pues, lea directamente sus mensajes. Y Diane Garca Knight, la prima ilegítima de Kevin, nos manda 20 pesitos. Y dice, satisfecha de oírlos leerme. Se les aprecia. Muchísimas gracias.
Ah, mira, acá César Vargas nos pone hashtag Noctambulos Podcast y el pastel. Pues es lo que sigue.
Yo creo que ¿no? Ya es momento.
Yo creo que es un buen momento. Igual ahí avísanos nada más si llega a Superchat, por favor, Eddie, para ver eso. Yo creo que ya es un buen momento de...
A ver, ¿primero esto o primero el pastel?
No, primero...
Porque los va a llenar de...
Sí, mejor esto. O sea, es que te iba a...
¿Esto se abre o no?
¿Crees que haya música sin copyright mexicana?
El Jarabe Tapatío no tiene copyright, ¿o sí?
No, ni... Alexa, reproduce el Jarabe Tapatío.
Aquí tienes el Jarabe Tapatío. México de
Pepe
Villa, en
Amazon News. Eso sí debe tener copyright. Bueno, vamos a arriesgarnos.
Pues ni modo. No, el girarlo. El girarlo.
Lo siento.
¿No puede?
Está bien todo. Hola. Todo está bien. ¿Dos? Todo está bien.
¡Ah!
No gira.
No, pues aviéntalo ya. Aviéntalo a mí.
No, ¿por qué?
Quedaste.
Oye, espera, pero es defecto esto porque no gira.
A ver.
¡Listo!
Ahí está. Pues feliz independencia a todos nuestros compatriotas mexicanos y también a la gente de Chile y Guatemala y si hay otro país también. Muchas felicidades, qué chido. Y pues a celebrar y déjame, ya niño con bigote, ya. Felicidades.
¡Viva México!
¡Viva México! Y ahora sí es momento, Alexa, para. Ahora sí es momento de partir el pastel. Y les recordamos para los que no sepan de qué, por qué estamos partiendo un pastel por México, qué chingados. Pues no es por México. No. Es
también
por...
cumpleaños. Y es...
También cumpleaños.
¿Cuál es el signo que estaban peleándose ahí?
No empieces con eso, no. Miren, esto es por el aniversario número 2 de Noctámbulos, que fue la semana pasada. Que ya, pues, nuestro Noctámbulos ya debería poder caminar. Y ya estaría diciendo sus primeras palabras. Que no sé cuáles serían. ¿Cómo? A ver, ¿cómo son?
Sí, a ver, dejen ahí cuáles serían las primeras palabras de Noctámbulo serían caca, ¿no?
Según Eddie, ¿es caca? A ver, dice, colócala, enciéndela. Ok, nomás espérenme, ok.
¿Así?
Sí, y con el encendedor, vas. Voy a quitar el micrófono tantito. Para evitar una tragedia.
¿Eh? ¡Ay!
¡Ah, Jesús! Pues bueno, gracias a ustedes. Por 2 años ya de este proyecto que nos ha traído tantos momentos, tantas alegrías y pues tal vez ahorita tal vez en este momento un incendio.
Probablemente, esperemos que no.
Esperemos que no. De hecho es una vela de 10 horas, así que...
mucho, qué feo. Ahí está.
Ahí está.
Se alimenta de...
Sí, de hecho eso también purificó la oficina. Entre eso y la bandera de México encima de la Ouija. También como que purificó. ¿Te lo puedo pasar, por favor? ¿Qué?
No hay ningún lábaro patrio, ninguna circunstancia rara.
Ah, es que es ilegal. ¿Dónde están el tenedor? Digo, el cuchillo. ¿Me pasan los platitos, por favor? Para darles primero a los muchachos. Pues, chicos, ustedes que nos están viendo, para los que nos están escuchando en Spotify, ya perdónenme, o sea, ya para este punto ya es demasiado visual. Ya mejor métanse a verlo a YouTube, ahora sí.
Sí, esto no lo podemos
estar describiendo. Vamos a cortarlo juntos así como simbólicamente. Yo lo veo aquí.
Ah, acá.
Sí,
como boda.
Como,
ándale. Ándale, sí. Es así, ¿no?
Es así. Con estos bigototes.
Sí.
Ahí está.
Y... Uy, qué bien.
Bien, entonces. Va, a ver. Que salga la primera rebanada para el señor Meme y el señor Eddie.
A ver, Meme. Rebanada, es que no sé cómo calcular, así que... Tú dime qué tanto.
Sí, ven por tu...
Ven por tu pastel. Tú dime qué tanto quieres.
Mira, para que la gente vea tu bigotazo también de...
De Mauricio Garcés.
De Mauricio Garcés. Yo digo que es más como de...
No, es más como de Mauricio Garcés.
Sí, bueno, sí. Ok, bueno.
A ver, necesito agarrar un...
Se parece el de Jorge Negrete, pero...
El de Jorge Negrete, yo lo...
Para abajo,
ah, bueno. El de Garcés está más derecho. Pues yo no le sé.
Sí, tú no le sabes.
A ver.
Primero, no soy el gran cortador de pasteles que aparento.
Pero estudiaste cortaduría de pasteles en la escuela.
Y era un pésimo estudiante.
Ah, sí, reprobaste. Ahí va.
Toma el tenedor de
una vez. Son pasteles sabor a tacos.
Ajá. Oye, sí, hubiera estado. Pero no, porque están rectángulos, así que.
Eddie, ven por tu rebanada.
Déjame checar mientras el chat para ver qué nos está diciendo la gente.
¿Quieres la parte con mermelada o con cremita? ¿O no es qué es eso?
Con mermelada.
Muy bien.
Muy bien, a ver, déjenme ir leyendo algunos. Están poniendo corazoncitos azules, muchas gracias. Al Meme le están mandando ahí fiu fiu de parte de Tanea. Queremos pastel, dicen.
Ah, sí. Clásico canto de México.
Queremos pastel. Sí, ah, oye, ustedes no cantaron, creo que no.
¿Me puedes pasar el platito, por fin?
Ah, claro. Pero esos son como cuatro platos aquí. Esa. Ahí está para el buen Eddie.
Toma, Eddie.
Eddie con su bigote de pornstar.
De los 70s.
Chicos, por favor, suban el pantallazo. Mordida, están diciendo. Celebrando. Felicidades, queremos pastel. Acá Cubita nos está dejando un mensaje, una super membresía.
Ah, muchas gracias.
Bonita decoración y bigotes. Muchas felicidades por su segundo aniversario, que se dice fácil, pero sabemos que se han esforzado muchísimo. Los quiero. Muchas gracias, Cubita. Un abrazo y que estés muy bien. Gracias por todo tu apoyo, de verdad. Se ve adorable, dice acá de Eddie, obviamente. Uh-huh. ¿Qué más dicen acá? Gran referencia a Eddie. Pues, más o menos. Ya estoy viendo el tuyo. Pues aquí no, la mitad de...
Sí, aquí.
O sea, la mitad tú y la mitad yo. Ya estoy viendo el tuyo y el mío, pues ya vamos, nos estamos cierre.
Dicen que el jarabe tapatío sí tiene...
¡No! Ya valió madres.
Ah, mira nomás. Pues mira. Yo que no soy conocedor.
¿De qué sí tiene copyright?
¿De qué
no?
Cosa tiene copyright?
Pues lo pusimos muy poco, ¿no? O sea, no creo que... Bueno, ya quién sabe. Pues si se llega a cortar, fue un regalo para los que nos vieron en vivo.
¿Quieres cortar el tuyo propio o quieres...?
No, tú, por favor.
Ok.
Si tú no eres bueno cortando, imagínate. No,
¿quieres todo este
pedazo? No, sí, corta el tantito, por favor. Está bien que esté gordo, pero tampoco te pases.
¿Sí?
Sí, bueno. Y chicos, pues el resto del pastel de forma simbólica, porque si no les llegaría, chao, perdón, y les llegaría como un gramo, es obviamente pues para ustedes que nos han estado viendo, que nos han estado apoyando y siguiendo durante 2 años. Gracias, de verdad, no nos cansamos tanto en el aniversario anterior como ahora de pues decir gracias. Y ojalá pudiéramos tener una palabra más significativa que exprese mejor lo felices, lo contentos que nos sentimos, lo afortunados que nos sentimos de tener esta hermosa comunidad en Octámbulos. De verdad, muchas gracias, un abrazo, que estén muy muy bien. Gracias a Meme, que estuvo aquí con nosotros detrás de cámara. Que lo pueden encontrar como @memeparreño en Twitter, en Instagram y Facebook.
@memeparreño, Twitter como @memeparreño, meme, YouTube como @memeparreño y TikTok, ya mencionaste, @meme.parreño.
Y al señor Eddie, ¿cómo?
Ok, Eddie Secker, otra vez, que como dije hace 2 noctámbulos, si lo siguieron como... Hace 2 noctámbulos les dije que si lo seguían y estaban viéndolo en el futuro, ya no iba a ser
Ángel Zekerman.
Ángel Zekerman, así sí. Que ahí está.
Bueno, ya es Eddie Secker de nuevo.
Y bueno,
Superchat de quién? De Maye, nos dejó 50 pesos y dice: yo también quiero pastel, una parte de crema y una parte de rojo. Con instrucciones específicas.
Ok, ahí le apartamos.
Ahorita le apartamos a Maye. Claro que sí, Maye, pues un abrazo, gracias por estarnos viendo y sobre todo gracias por la decoración que te aventaste, que como puedes ver, que la gente nos está comentando.
Quedó muy bien.
Gustó muchísimo a todos, nos gustó muchísimo cómo se ve. Ahorita nos tomamos unas fotitos aquí. Y pues nada.
¿Dónde te encontramos a ti?
A mí me pueden encontrar en todos lados como @KevinMaskerman o alias El Bigotes en todas mis redes.
¿El bigote como el de Bananero?
Ese sí yo lo respeto. No, el bigotes. Ahorita me voy a poner así en Twitter. Y pues gracias por todo su apoyo, por todo su cariño. Los queremos mucho, los amamos. Hay otro superchat nuevo ahí de Paloma Ramírez que nos manda 1,000 pesos chilenos y dice: qué gran pedazo el de Eddie.
Estoy caritas, de acuerdo.
Y caritas provocativas.
Muy bien. ¿Dónde te encontramos? A mí me encuentran en todos lados como @emmanuel_night. Y pues de nuevo, no me resta más que agradecerles. Gracias. Ya saben que cada sábado a las 8 de la noche es noche de Noctámbulos. Y estamos aquí.
Otro superchat.
Ay, llegó otro superchat.
A ver. Yo lo veo. Perdón. Los frijoles que Jimmy no se comió nos dejó 50 pesitos y dice: saludos chicos, llego tarde hoy, feliz aniversario y que Jimmy coma frijoles ahora sí. Un abrazo. Okay. Pues Jimmy no vino y se perdió su pastel.
Pues sí, ni modo.
Es lo único que puedo decir. Vivan los novios, dicen acá. Hashtag Noctámbulos por siempre. Muchas gracias. Qué bonito. Ah, cómo los quiero.
Y bueno, pues nada, nos despedimos y seguimos agradeciéndoles porque son y nos lo han dicho no solo... O sea, no solo nosotros lo sabemos ni se los decimos, sino que la gente que hemos invitado nos ha dicho que ustedes, nuestro público de Noctámbulos, especialmente son el público de los públicos más bonitos y más pacíficos y más hermosos que hay. Así que gracias por mantener esta comunidad un año más de esta bonita manera, donde no hay hate ni toxicidad. La verdad es algo difícil de lograr, pero se ha logrado. Estamos muy contentos y pues nos vemos la próxima semana y también dentro de un año más para volver a festejar esto.
Así
gracias.
Es,
correcto. Cuídense mucho. Mañana hay video especial por México. O sea, no un especial, pero algo de México.
En el canal. Muchas gracias. Sí, para que lo vean.
Y adiós. Es todo. Buenas
bye.
Noches.
Cuídense mucho. Bye. Adiosito. ¡Chinga tu madre, Izzy!
Una vez más. Ahora no falló, pero como quiera.
Como quiera.
Agarra un poquito de eso antes de que lo agarre todo.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.